El material de hoy presenta un marco pedagógico para la actualización continua en inteligencia artificial, diferenciando hábilmente las herramientas efímeras de los fundamentos permanentes.
Y vamos a ir directos al primer punto crítico de este análisis. El diseño actual de las rutinas de actualización asume un nivel de autonomía profesional que puede abrumar por completo a estudiantes universitarios de primer año.
Totalmente. O sea, el punto débil aquí es que estructuras como la llamada bitácora viva o ese plan de adopción de 30, 60 y 90 días utilizan categorías de un nivel altísimo.
Sí, te piden identificar un problema educativo o exigen tomar decisiones sobre la adopción institucional de una herramienta.
Exacto, y claro, este es un nivel de criterio analítico que los principiantes simplemente no poseen todavía.
Lastas bajo el peso de un metalenguaje que no dominan.
A ver, piénsalo como la memoria RAM de un ordenador. Un alumno que acaba de aterrizar en la facultad tiene toda su RAM ocupada intentando descifrar cómo funciona el campus.
Justo, o cómo organizarse el tiempo ahora que no está en el instituto, cómo sobrevivir a bibliografías eternas.
Tal cual. Y si a ese sistema, que ya está saturado, le instalamos un programa de fondo que le exige evaluar críticamente el impacto pedagógico de un modelo de lenguaje...
Pues el sistema colapsa, lógicamente. Darle esta matriz a un chaval de primero es como darle a un aprendiz de cocina un cuchillo de chef profesional sin enseñarle antes cómo agarrarlo.
Eso es. No deberíamos empezar por técnicas básicas de corte antes de pedirles que diseñen todo el menú del restaurante.
Totalmente. Y por eso la sugerencia aquí es establecer un andamiaje progresivo. Hay que traducir estas rutinas de nivel profesional en tareas de supervivencia académica inmediata y, sobre todo, de muy bajo riesgo.
Vamos a bajar esto al barro con ejemplos concretos para el autor, porque menciona la famosa regla del 70-20-10 para adoptar inteligencia artificial.
Sí, y en la versión actual, ese 70% implica usar la IA en casos reales de evaluación o de docencia.
Que para un chaval de 18 años es absurdo. Ese 70% debería transformarse, por ejemplo, en un reto de estudio semanal, algo súper táctico.
Exacto. O sea, la tarea no es evaluar la capacidad de síntesis del modelo. La tarea es usar Notebook LM para destilar las 40 páginas del manual de macroeconomía que te entran en el examen del viernes.
¿Sabes? Y fíjate en la otra herramienta que propone, la bitácora viva. Otro ejemplo buenísimo sería cambiar radicalmente cómo se llama cada cosa en esa tabla.
Claro, porque tiene un campo que se llama problema educativo.
¡Madre mía! Es que eso suena a tesis doctoral.
Sí, sí. La sugerencia sería usar un concepto mucho más cercano, en plan fricción académica semanal.
¡Buah! Ese cambio lo altera todo. Porque problema educativo requiere que tengas una vista panorámica de tu plan de estudios.
Claro, mientras que fricción semanal apela a tu dolor de hoy, a lo que te molesta ahora mismo.
Exacto. El estudiante podría documentar algo como, mira, el martes no entendía nada sobre la teoría de juegos y le pedí a la IA que me lo explicara simulando una partida de póker.
Y así anclas la actualización tecnológica a sus primeros meses de universidad desde la utilidad pura, no desde la teoría pedagógica.
Totalmente. Pero claro, aquí entramos en otro terreno resbaladizo. Cuando empiezan a usar la IA para estas cosas diarias, se van a topar con sesgos e información falsa.
Inevitablemente. Y este es nuestro segundo gran bloque. La presentación de los fundamentos teóricos sobre sesgos y alucinaciones carece de un mecanismo práctico que despierte el escepticismo activo en los alumnos.
Así es. La debilidad principal de esta sección radica en que simplemente listar fundamentos teóricos resulta demasiado pasivo.
Sí, decirles que hagan verificación de datos o que contrasten fuentes.
Claro, listar eso no construye verdadero pensamiento crítico en nativos digitales. Porque... A ver, están acostumbrados a obtener respuestas pulidas e instantáneas en una pantalla.
Es que la interfaz está diseñada para que te la creas. Si solo les das la teoría, van a sentir en clase, pero en su cuarto van a confiar a ciegas en lo que les escupa la máquina.
Pero aquí te lanzo una pregunta, a ver cómo lo ves. Porque el autor enfatiza muchísimo el principio de sobriedad tecnológica desde el minuto uno.
Sí, les pide que vayan con pies de plomo.
Eso es. ¿No existe el riesgo de que, al pedir tanta sobriedad tan temprano, estemos suprimiendo su curiosidad natural por romper las cosas y ver hasta dónde llega la tecnología?
Es una reflexión buenísima. Porque la curiosidad guiada hacia el error es la base de todo criterio. La precaución sin experimentación es solo miedo escénico.
Ya, es que no aprendes a base de no usarlo.
Exacto. El criterio profesional nace de comprender la anatomía del fallo. Por eso, la sugerencia aquí es integrar una fricción intencional dentro de sus rutinas.
Me gusta ese concepto, fricción intencional.
Sí, convertir la fase de verificación en un reto lúdico, que premie un poco la curiosidad detectivesca del alumno.
Dame ejemplos concretos de cómo el autor podría incorporar esto en las rutinas quincenales, porque me parece súper potente.
Pues mira, en lugar de pedirles simplemente que validen si una respuesta es correcta, puedes diseñar una rutina de búsqueda del tesoro.
Ah, en plan forzar el error.
Eso es. La tarea sería forzar activamente a la IA a alucinar, obligarla a inventarse una cita académica sobre la Revolución Francesa que parezca totalmente real.
O arrinconarla a base de prompts hasta que muestre un sesgo súper evidente sobre algún tema polémico.
Exacto. Y una vez que la engañan, el alumno documenta por qué falló utilizando esa brújula de actualización que ya tiene el documento.
Es un cambio de paradigma total. Ya no eres la víctima a la que el algoritmo puede engañar, sino que eres el auditor buscando la brecha de seguridad.
Te pones a la ofensiva. Demuestran empíricamente que comprenden los límites del modelo en lugar de recitar de memoria un decálogo sobre sesgos.
Y mira, basándonos en la comparación de fuentes que también menciona el texto, otro ejemplo de fricción intencional sería enfrentar un resumen de IA contra los textos originales de la asignatura.
Claro, pero no solo para ver si los datos crudos coinciden.
Exacto, no. La dinámica debería premiar al estudiante que encuentre el matiz más sutil o la ironía que la IA haya omitido al reducir 100 páginas a 5.
¡Buah! Eso ataca a la complacencia directamente. Porque el modelo te da el mapa, pero te borra el paisaje.
Justo. Y si logras que detecten esa ausencia de subtexto humano desde el primer año, les estás instalando un detector de respuestas prefabricadas para el resto de su carrera. Pasan de ser consumidores pasivos a editores implacables.
Y esto enlaza perfectamente con nuestro tercer punto de análisis, porque cuando un chaval logra engañar a la IA o encuentra un error gigante, su primer instinto no es rellenar un formulario para el profesor.
Ya te digo yo que no.
Su instinto es hacer una captura de pantalla y mandarla a su grupo de amigos. Y esa energía social es la que nos lleva a este tercer tema. El tono del manifiesto y los compromisos finales resulta demasiado institucional para conectar con la identidad en formación de un estudiante principiante.
Es que es un problema grave de tono. El texto usa frases como mejorar la investigación o responsabilidad institucional y hace un montón de referencias a las prácticas docentes.
Habla el lenguaje del decanato.
Totalmente. Y la debilidad aquí es que, al mantener ese tono, el material pierde una oportunidad gigante de aprovechar el aprendizaje social y la curiosidad entre pares, que, seamos sinceros, en primero de carrera lo dictan todo.
El grupo de iguales lo es todo a esa edad. Es cierto que el documento tiene un nodo de compartir y enseñar, pero lo enmarca casi como una carga lectiva más, como un deber aburrido.
Sí, sí, es demasiado formal. Entonces la sugerencia es reformular por completo este manifiesto final a una carta de principios centrada en el estudiante, utilizando intensivamente rutinas sociales entre compañeros.
Vamos con los ejemplos concretos para que el autor pueda reescribirlo. En el borrador hay un principio que dice no depender de una sola herramienta.
Que, a ver, es técnicamente correcto, pero le falta alma.
Le falta mucha alma. Podría reescribirse desde la voz del estudiante para empoderarlo, algo como mi valor está en mis preguntas, no en el botón de generar.
Oye, eso me encanta. Le da la vuelta. Ya no es una restricción que te imponen, es una declaración de tu propia identidad académica.
Exacto. Y luego están las acciones que exige el manifiesto. Hay un paso que pide literalmente preparar una explicación de 5 minutos para enseñar a otros.
Uf. Cuando leo eso de preparar una explicación, suena a que te tienes que poner de pie delante de la clase con un PowerPoint mientras todos bostezan.
Es una exposición formal de manual.
¿Qué pasaría si en lugar de eso lo enmarcamos como un foro de hacks semanales o trucos en sus propios canales de comunicación?
Esa es la clave. La sugerencia de ejemplo sería pedirles que envíen un audio rápido a su grupo de WhatsApp de estudio.
Claro. Explicando en plan, oye, mirad cómo he cruzado los apuntes de historia con filosofía usando Notebook LM.
Es que eso tiene todo el sentido del mundo si miras cómo fluye la información a los 18 años. Estás cumpliendo el objetivo pedagógico del autor, que es que el alumno transfiera conocimiento.
Pero le quitas toda la fricción de la formalidad académica. Democratizas el descubrimiento. Es un, mirad este atajo que encontré, en lugar de, procedo a exponer mi análisis.
Tal cual. La actualización tecnológica deja de ser una tarea que impone el profesor y se convierte en puro capital social. Y esto es vital por la naturaleza del software, que caduca enseguida.
Sí, las herramientas van a cambiar en 6 meses, pero el reflejo de alertarse por WhatsApp de una alucinación o de pasarse un prompt, bueno, ese hábito sí que es permanente.
Ese es el verdadero núcleo del aprendizaje continuo. Bueno, vamos a ir recapitulando los puntos principales de nuestro análisis de hoy.
Venga, en resumen, hemos visto cómo coger un modelo profesional teóricamente muy sólido y adaptarlo a la realidad psicológica de los estudiantes de primer año.
Y la primera sugerencia clave ha sido establecer un andamiaje progresivo para esas rutinas de actualización, traducir esos conceptos institucionales a tareas de supervivencia académica.
Eso es, bajar la carga cognitiva sustituyendo problemas educativos complejos por retos tácticos como fricciones semanales para los exámenes.
El segundo gran punto ha sido fomentar el pensamiento crítico, integrando la fricción intencional en la teoría.
Exacto. O sea, transformar esa fase pasiva de verificación en un reto de detectives, obligando al alumno a forzar a la IA a que alucine o buscando los matices humanos que la máquina borra en un resumen.
Y la tercera sugerencia clave ha sido reescribir por completo el manifiesto final para darle un tono centrado en la identidad del alumno.
Priorizando el intercambio de trucos y atajos de manera informal, en sus propios canales como grupos de mensajería, para aprovechar la curiosidad entre pares.
Ha sido un análisis súper productivo. Invitamos al autor a que aplique estos ajustes de enfoque, rediseñe esas rutinas para que hablen el idioma de sus alumnos y nos envíe de nuevo la versión revisada.
Porque nos encantará seguir profundizando en cómo evoluciona este marco. Al final, tener el mejor mapa del tesoro no te sirve de mucho si se lo das a alguien que apenas está aprendiendo a navegar.